So, ¿usted está de acuerdo de del agreement que acaba de leer?
Sí, estoy de acuerdo.
Okay. So, ¿cuál es su primer memoria de su niñez?
Algo que yo recuerdo de la niñez fue cuando jugando con mi hermano mayor, y yo una vez a él estábamos partiendo unos coyoles, que es una especie de fruta, y yo estaba pequeño, no recuerdo exactamente la edad, pero él estaba partiéndolo y los estaba guardando en un plato porque pensaba llevárselos a la maestra que daba clase en la escuela. Y yo le estaba pidiendo y él no me quería dar. Y entonces yo me enojé y agarré una piedra. Yo estaba pequeño, agarré una piedra y ¡pum! Te la tiré y le pegué en la cabeza. Y le desangré la cabeza y él después llorando. Y fue a contarle a mi mamá y vino mi mamá y me pegó a mí con un cincho, me dio una cinchaseada a mí. Entonces, es una de las primeras memorias, creo yo, que tengo.
¿Y a usted cómo le gustaba ir a la escuela? ¿Le gustaba ir?
Pues a mí me gustaba porque la escuela estaba, solo había un cerco que dividía de una casa a la otra, era la escuela con la casa donde nosotros vivíamos. Entonces, pues, a nosotros nos gustaba porque hasta los niños venían a jugar al patio de la casa de nosotros, los maestros ahí comían, y entonces uno se sentía como que la escuela era parte de la casa, de la familia. Entonces, y era divertido porque llevaban todos los niños, uno jugaba, y era bonito.
Eso era una comunidad bien.
El ambiente era bonito, era no era como acá, porque a veces los niños no quieren ir o algo, van al contrario, ahí uno se siente como en su casa, por decirlo así, era bonito.
¿Y usted se llevaba bien con sus hermanos?
Sí, siempre, lo único que como niños, pues hay diferencias, ¿va? A veces uno quiere un juguete que tiene el hermano, o cosas pues por el estilo, y ¿va? A veces. Pero como, por ejemplo, el hermano mayor tenía 5 años de diferencia, ¿no? Entonces, ya cuando uno tiene memoria, yo iba a la escuela ahí, pero él ya iba a la escuela a otro lugar, a Santana, porque ahí no habían grados. Nosotros vivíamos, solo había hasta tercer grado en ese entonces. Entonces, ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, ya no hubo mucho. Ahora, con los hermanos menores, pues, siempre, ¿vale? Había una hermana hembra ahí de era la niña, y a veces luego que uno la volteara a ver y no le gustaba cómo uno la veía, ya ella decía, le ponía queja a la madre ahí, decía de que, mire, ya me está molestando. Pero en general, pues, una vida normal, digamos, tranquila, ¿no?
¿Y cómo era, ya que usted era un poco más mayor, de entre los 10 y 12 años, cómo era un día típico para usted?
Pues depende, hija, porque ya lo extraño es de que, por ejemplo, yo a los 10 años ya no estudiaba ahí, porque tampoco había clases ahí. Entonces, mi papá me puso a mí en una escuela que se llamaba Resbaladero, que era lejos. Por un lado, si yo vivía en la casa, Mi papá me llevaba, yo me iba a caballo a un lugar donde iba a tomar el bus para que el bus me llevara, ¿verdad?, para la escuela. Y por un tiempo lo hice así, pero en el invierno era muy complicado. Entonces me fui a vivir donde los abuelitos, porque allá una tía mía iba también a esa misma escuela y ahí iba yo con ellos. Entonces, desde esa edad, pues ya la vida empezaba a ser como difícil, pues, ¿verdad? Porque ahora, bueno, eso a nivel de estudio, ahora a nivel de vivir, ahí donde yo vivía, que era un caserío en el campo, la vida era bonita, porque como yo le comento, uno vivía en contacto con la naturaleza, con los animales, con el monte. Vaya, nosotros íbamos, por ejemplo, en la época de, vaya, en el campo hay de todo, ¿no? Animales, frutas naturales que uno tiene ahí. Habían mangos, habían anonas, habían granadillas, había todo, uno se subía a los árboles. Uno tenía una vida como, aquí le pueden llamar guayo la hora, ¿va?, en el mundo que vivimos, pero para uno aquello era como parte de su hábitat, ¿va?, y uno disfrutaba eso. Uno iba a pescar. Y como en esa época no había televisión, pues ni luz eléctrica, nosotros vivíamos. Se imagina, vaya, la diferencia, puede tener una idea, ¿no? Entonces nosotros a veces en el verano, por ejemplo, en la época hay luna bonita y todo eso, uno se reunía hacia afuera de las casas, ¿va?, los jóvenes y los niños, y contaban cuentos, historias, porque no había tele, ¿va?, ni radio. Entonces historias, contaban cuentos los mayores o chistes, y uno se divertía. Esa era una manera de distraerse y era una forma sana. Era bonito.
Entonces usted estaba bien acostumbrado a estar, a vivir en una comunidad bien, bien cerca, todo bien cerca.
Es que el lugar donde yo me crié era, ¿cómo le diría?, como especial, pues, porque no había mucha gente, pero la mayoría de gente éramos como familia. Todo, la mayoría, nuestros somos, pues la mayoría era, digamos, el 80% de la gente que vivía en esa comunidad tenía el mismo apellido, somos familia. Entonces la otra gente, pues vaya, igual, se adapta, se acomoda, porque la religión la misma, el fútbol nos gustaba a todos, los mismos, uno comparte todo, no hay violencia ni problemas así de discriminaciones, por decirlo así.
¿Y cómo era después, cuando fue a vivir con sus abuelitos, era diferente?
Pues no fue por mucho tiempo, fue quizás menos de un año. Pero también era bonito, era diferente porque pues uno no conocía a la misma gente, uno extrañaba la casa y los padres, ¿verdad?, y los amigos, pues, porque allá pues yo vivía con ellos y las tías, que todas eran mayores, y había menos amigos. Pero como pues era ya desde esa época como un sacrificio por continuar con el estudio. Pues era un precio que había que pagar, estar retirado del ambiente que uno se había desarrollado.
¿Y qué pasó después que terminó esa escuela? ¿Fue a vivir de regreso?
Entonces, bueno, en el periodo ese, cuando todavía estaba en esa escuela, me acuerdo que, bueno, me murió una tía nuestra, que era menor, ¿verdad?, y mi mamá era una persona bien sentimental, y viera cómo lloraba ella, ¿verdad? Me acuerdo cuando íbamos, de donde nosotros vivíamos, a donde vivían los abuelitos, habían como unos 5 kilómetros quizás, o más, poquito más, y mi mamá no paró de llorar en todo el camino, ¿verdad?, llorando, y bueno, fue una que a uno está pequeño, no sabe ni por qué, pues, cómo, por qué la gente se siente, se expresa de esa manera. Ya después de esa escuela, por la misma razón que ahí donde no, yo soy originario, no había más grados, la escuela era pequeña y habían solo 2 maestros. Y no había tampoco alumnos como para que hubiera más grado. Entonces, ya para el 5º grado, me mudaron a otra escuela. Ahí estudié hasta el el grado 6, creo, el sexto grado, también estaba lejos, había que tomar el bus, yo me iba en el bus todos los días, y mi mamá me ponía comida, me hacía unas pupusas de queso con crema, a veces de frijoles, y yo llevaba, ¿verdad? Era bella siempre tratando de proveerle a uno, ¿no? Para que uno se sintiera cómodo, pero eran tan buenas las pupusas, pero de tanto comer las mismas que yo después ya no, ya me habían aburrido, yo las cambiaba con los compañeros por otra cosa. Pues eso fue ya cuando tenía 12 años. Ahí en esa escuela estaba yo ya en los 13, casi, antes de cumplir los 13 años, cuando murió mi mamá. Ah, y eso pues cambió todo, porque yo después, ¿verdad? Fue feo, porque ya después todavía estudié el séptimo grado, fui a otra escuela, todavía más cerca, allá en la ciudad. Pero eso fue todo lo que estudié, hasta ahí paré, ya no continué, porque todo se desbarató, pues, la cuestión de familia, del hogar y todo eso. Fue un impacto bien tremendo.
¿Y usted no estaba cuando en la casa cuando ella murió? ¿Usted vivía en otro lugar?
No, yo estaba en la casa. Yo iba a la escuela, pero vivía en la casa. Pero ella como se había enfermado, mi papá la había llevado al hospital. Ella estaba en el hospital, ella murió en el hospital. El día que ella murió, yo en la escuela estaba, no sabía, y llegaron a avisarme. Y fue mero raro, porque pues, aparte de la pérdida y de la cuestión del sentimiento, y eso, a la escuela llegaron a recogerme para que yo acompañara a otra persona, porque yo conocí donde vivían mis abuelitos, ellos habían ido a vivir en otro lado, muy lejos, allá por el puerto de Acajutla. Era lejos, eran más de una hora en bus, hora y media creo yo, y después había que caminar todavía y teníamos que irles a avisar y para que regresaran en la noche y vinieran a la vela. La gente pues nadie sabía, no había teléfono ni manera de comunicarse en ese tiempo. Y pues así, ya regresamos a la casa, ya en un taxi, porque después era como fuera invierno, un aguacero aquello, cuando llegamos, que el taxista ni quería entrar porque las calles malas, aquella lodo y eso, fangales por todos lados. Llegamos a la casa ya casi a las 9, 10 de la noche, y aquel gentío ahí, todo aquello, y nosotros veníamos ya andando eso. Y uno pues andaba como haciendo diligencia, en vez de estar como pues niño, que había perdido a su mamá, de estar llorando ahí, con el luto, pues, no había tiempo de luto porque andaba uno haciendo cosas que no deberían de ser para una persona, un niño, ¿no? Pero pues, así es la vida, a ver.
Entonces, ¿usted nunca tuvo la oportunidad de estar de luto?
Como uno es pequeño, creo que uno no a esa altura no dimensiona las consecuencias, ¿verdad? De la pérdida y todo eso. Pero bueno, a lo mejor yo, como hablamos de mi mamá, ¿verdad? Pero antes de mi mamá había muerto 2 meses antes mi abuelito. Que vaya, había sido otro problema, ¿verdad? Que uno está ahí. Pero después que murió mi mamá, sí, pues uno sentía. Después fue lo triste, porque ya después que pasa el movimiento y la gente y todo eso, el entierro y ya todo, que uno siente el vacío en la casa, y uno siente como que, pues sí, ¿para con quién? Aunque no teníamos la abuelita, que ella, uno se refugiaba en ella, pero se siente el... Y yo me acuerdo que, pues yo a veces en la casa, en la noche me sentía raro, en el día, a veces ya estaba oscuro. Como era en el campo, había monte, yo al monte me iba así, y me sentaba y me ponía a recordar y a pensar en mi mamá, y pues sí, a la casa no me da garantía, porque pues yo no sentía el vacío, entonces era feo. Pero así pasó, y pues el tiempo hace que las cosas uno vaya olvidando y borra, pero fue difícil. No había cumplido los 13 años todavía, no, y fue una cosa bien impactante.
Y usted dijo que todo se empezó a desbaratar después que eso pasó. ¿En qué sentido?
En todos los aspectos, porque por ejemplo, allá nosotros éramos una familia unida, que mi papá pues era el líder de la comunidad, era el. Y pues por la misma clase de sociedad en la que uno vive, pues los padres, el hombre es el mero, el digamos, pues, entonces él era. Pero mi mamá era el de control de la casa, pues al no estar ella, pues ya era lo mismo. Mi papá andaba en sus cosas ocupado y a uno no lo controlaba nadie, uno ya era como. ¿Cómo le podría decir? Uno tenía más libertad y al tener más libertad uno está más expuesto a cosas negativas. Ah, porque mi mamá era estricta, pues era una mala palabra que uno le escuchara, que uno dijera ahí en la boca, le daba una cachetada a uno, ¿vale? Como quien dice, para que no lo vas a decir. Y uno, pues por el temor y al mismo tiempo el respeto, vaya, uno trata de no hacer o decir cosas que no deba. En cambio, ya no puede estar eso, pues mi papá, como le digo, no, ni lo veía, ¿ves? Y ya, entonces, aparte de eso, mi papá después, que él como quizás le afectó mucho la muerte de mi mamá, él también cambió. Él trató de emigrar a los Estados Unidos. La primera vez se vino y llegó hasta México nomás y no sé qué pasó, que cambió de opinión y se regresó. Ah, eso le llegó contando que había estado en lugares turísticos ahí bonitos en México, ¿verdad? Como hablan del Tenampa, donde hay mariachi y cosas. Y se regresó, pero como un par de meses después volvió a intentarlo y se vino. Esa vez llegó hasta, cruzó la frontera, pero lo detuvo la migración, lo deportaron. Pero eso fue en un periodo tan corto. Porque él como al año llegó y se casó y se formó otra familia. Entonces, vaya, esas todas cosas pasaron en menos de un año. Y yo entonces yo me crucé, eso fue así.
¿Cómo se sentía usted que cambió todo tan rápido, él empezó una nueva vida tan rápido?
Pues extraño, extraño. Aunque en la casa, pues. Vaya, a nosotros no nos faltaba nada porque mi abuelito mandó a una hermana de mi mamá para que fuera a vivir con nosotros, para ayudarnos a hacer el oficio y nos cuidara, pues, para que le ayudara a mamá Yanda con hacer la comida y las cosas de la casa. Pero ya cuando mi papá se casó, pues ya era diferente, porque la esposa de él era una mujer joven y uno sentía raro, ¿no? Era. Ya para eso yo ya tenía 14 años, pero yo ya a esa altura yo ya andaba haciendo cosas que no debía hacer, por decirlo de alguna manera. Porque pues sí, uno tenía libertad, como le digo, mi papá, pues no, no, él sus cosas religiosas y sus cosas, vaya, de la comunidad, y él andaba, se interesaba más en esas cosas y pues no. Yo pienso que es cuestión de, no sé, si ignorancia o qué sé yo, pero a él no pareciera que no le importaba, digamos, el día a día de los hijos, por decirlo así.
¿Y usted cree que eso le afectó a usted de ver cómo mi abuelito estaba tan enfocado en la religión en vez de usted?
Para mí, sí, yo creo que me afectó tanto que yo hoy que soy adulto, honestamente le digo que yo no veo la religión como algo bueno o malo, pero no siento la necesidad de ir, siento como de alguna forma un rechazo, porque él en su manera de ver o pensar de las cosas, él veía él que nos obligaba a nosotros a leer, a involucrarnos, y uno cuando algo es obligado y así de mala gana, ¿no? Pues sí, no es igual como cuando a usted le nace y le dan ganas de hacer algo. Entonces yo siento un rechazo y no, ni siquiera voy a la iglesia.
¿Y cómo, si quieren pasar unos años, cómo, por qué decidió venirse para los Estados Unidos?
Pues no sé si quieres, no, no pasamos hasta allá o seguimos. Okay.
Sí,
si no, por eso, yo le cuento, como usted quiere saber, por ejemplo, cuando yo le digo que ya a esos años, yo a los 14 años, ya andaba haciendo cosas que no debía, yo a esa edad empecé a fumar. Y como uno se relacionaba con adultos, me daban a veces cerveza, me daban trago, y uno no sabía, pues uno creía de que era divertido. Yo jugaba fútbol, después apostaba dinero, hacía cosas, pues, de que vaya un niño, ¿verdad? Y como uno anda siempre con adultos. Yo era bueno para jugar fútbol, entonces por eso le invitaban a uno, o uno celebraba, decían ellos, y pues uno se deja llevar, pues que no, entonces eso, todas las cuestiones le afectaron a uno.
¿Ve cómo ayudó a involucrarse con gente? Porque usted me ha dicho que era gente bien mayor que usted, pero ¿cómo empezó a involucrarse con ellos?
Pues es que era de la misma gente de la comunidad, la misma mara. Pues vaya, por ejemplo, como le digo, ahí en la casa había un terreno grande enfrente donde ahí se jugaba fútbol. Todos los grandes llegaban allá a jugar fútbol por las tardes. Entonces yo era pequeño, pero como uno tenía las virtudes para jugar, entonces uno podía jugar con los grandes y jugaba al mismo nivel o hasta mejor. Entonces uno se involucraba con ellos. Andaba ya en ese ambiente y tal vez uno no vivió el proceso de desarrollo como de adolescente, ¿va? Sino que desde niño salta ya adulto con los grandes y eso. Ya después iba uno a otras ciudades o a otros pueblos o cantones a jugar. Y iba uno en medio con todos los mayores. Entonces, ahora, como decidí venirme para los Estados Unidos, pues porque en ese proceso que le digo que mi papá se casó, cuando mi papá regresó la segunda vez antes de casarse, entonces mi hermano mayor, que en ese entonces tenía 18 años, habló con mi papá y que él quería que, porque él tampoco como que le afectó lo de mi mamá, ya no quería estudiar, ¿va? Él estaba sacando el bachillerato entonces. Y le dijo a mi papá que comprara un pick-up, un vehículo, para trabajar mejor y ganarse la vida de una forma más cómoda. Entonces compraron un vehículo. Eso fue antes que mi papá se casara. Y un tiempo después de que él se había casado, íbamos a ver un partido nosotros a San Salvador del FAS. Y él llevaba como 10 personas ahí en la parte de atrás del pick-up. Y cuando íbamos para San Salvador, no tenía mucha experiencia, iba manejando muy rápido. Tuvo un accidente tremendo, ¿no? Que hubieron varios golpeados.
Mi padre no estaba manejando.
Ajá. Entonces, después de eso, que él quedó como traumado por lo del accidente, decidió él venirse a los Estados Unidos, mi hermano mayor. Y cuando él ya estaba establecido acá, pues él fue el que me... Y yo le pregunté a él, ¿verdad?, que me ayudara para podernos venir. Porque en ese tiempo, otra cosa que influyó en la decisión de venirme a los Estados Unidos fue que en El Salvador, en la época esa, a finales del 79 y el 80, se estaba desarrollando el proceso de revolucionario, de la guerra civil. Y yo sentí una simpatía, una gran simpatía por la fuerza de oposición, ¿verdad?, que estaban organizando como para combatir al gobierno por tanta injusticia que había en el país. Y yo estaba dispuesto a incorporarme a las filas de ellos, pero se me presentó la oportunidad. Entonces yo hablé con ellos y les dije, bueno, mira, yo voy a tratar de ir a los Estados Unidos. Si paso es porque no conviene que yo me incorpore, ¿va?, a la fila, digamos, de la guerrilla, pero si no, pues yo me quedo allá y ahí termina todo. Y yo creo que de alguna manera, pues eso también influyó y gracias a Dios, pues yo no sé si por bien o por mal, como dicen, pero pasé y me establecí en los Estados Unidos y desde entonces vivo acá.
¿Y usted cómo se correspondía con mi padrino?
Por medio de cartas. De cartas, porque en esa época nosotros no teníamos teléfono. Uh-huh. Allá donde yo vivía, en el cono, no existía ni teléfono, luz eléctrica, ni nada. La única manera era por medio de cartas.
¿Y la guerrilla le preguntó a usted o usted lo fue a buscar? Para...
Es que en esa época la guerrilla no estaba así establecida como tal, sino que eran como personas, ¿verdad? Porque todo era bajo de agua, como decimos, porque también estaban las fuerzas del gobierno, ¿verdad?, por todos lados viendo a ver de dónde salían. Eso era gente que uno se reunía y conversaba y platicaba, que ellos eran líderes. Uh-huh. Entonces, pues yo no me, digamos, directamente contacto, ¿no? Pero había gente que estaba organizando, ¿verdad? Entonces, eso hablaban con uno y para ellos sabían, ¿no?, quién tenía, digamos, la misma simpatía por el proceso. Uh-huh. Ah, porque ahí estábamos como entre la espada y la pared. En el mismo cantón y caseríos habían representantes del ejército, que le llaman allá el comandante de una patrulla, ¿verdad?, que eso lo que hacen es reclutar gente para llevar al ejército. Entonces eso ya le tienen en la mira a uno que ya está adolescente creciendo, ¿no?, para meterlo al ejército. Uh-huh. Entonces, vaya, había otra, teníamos la presión que el tipo ese ya nos conocía, y más que era de un caserío ya diferente de nosotros, como que nosotros éramos pícaros tremendos, no le caíamos bien. Entonces nos llevaba hambre, como decíamos nosotros allá, como para reclutarnos y meternos al ejército. Entonces, vaya, yo hablaba con mis camaradas o mis amigos y la mayoría estábamos de acuerdo que primero en la guerrilla que con el ejército, porque uno no... Porque el ejército, pues, la filosofía de ellos o la forma de expresar, decían que ellos eran para defender el país de no sé qué y no sé cuánto, pero lo que en realidad defendían eran los intereses de los poderosos y de los ricos. Uh-huh. Hay uno viendo eso y viéndolo en carne propia, entonces, ¿cómo uno va a ir a defender los intereses de esa gente? Uh-huh. Podiendo mejor defender los intereses de la clase trabajadora. Simple.
Entonces, ¿usted en qué año se fue?
¿En qué año emigré de El Salvador? Yo emigré en el enero de 1980.
Entonces, usted no estuvo... No vivió ahí mucho por la guerra, entre la guerra.
Cuando, antes de que yo emigrara, la guerra no estaba así declarada. Ya pasaban muchas cosas, que la guerrilla secuestraba gente poderosa y rica para sacar dinero y financiar su proceso. Y los escuadrones de la muerte, que ya estaban establecidos, ya la gente que sabía de que era simpatizante o andaba en cuestiones políticas, ya ellos los sacaban y los mataban y amanecían muertos en diferentes partes, porque una vez cuando iba para la ciudad o oía en las noticias, aparecieron 2, 3 muertos y ya empezaba esa cuestión. Pero todavía no estaba una guerra abierta. Pero eso aumentó. Yo emigré en enero. Como en marzo, creo que de ese mismo año, fue que mataron a Monseñor Romero. Y eso fue como que le dio más mecha a la cuestión. Uh-huh. Porque era como un representante de los intereses de la clase trabajadora, de los humildes. Uh-huh. Ay, y al ver de que él dando misa y hablando de que hubiera paz, que respetaran a la gente, que eso, lo matan, vaya, justo en la misa. Entonces, pues eso, hasta gente que tal vez no estaba en esa, vaya, se incorporó y dio. Entonces fue que sí, entonces puso ya la cosa seria.
¿Y cómo fue su viaje para venir para acá?
Pues yo diría que fue fácil. En esa época todo era más fácil. Y uno, yo a pesar de lo humilde y de los orígenes humildes y todo, uno se cree que es listo, ¿no? Y que puede de alguna manera arreglárselas en el camino. Por un lado, yo estaba emocionado, por otro lado, como le cuento, daba tristeza. Por ejemplo, mi abuelita, ella no quería que me viniera, ¿va? Porque me quería tanto. Pero al mismo tiempo, ella sabía de que uno allá no había futuro, ni había esperanza, ¿va? Más por las cuestiones de la guerra, por la cuestión económica, por todo estaba cambiando, ¿no? Aparte, mi papá creo que había hipotecado el terreno, un terreno donde vivíamos, y entonces ella tenía desconfianza, ella sentía de que la pobre, como ella no sabía, ¿va? Vea lo que presentía, era que recuerdo que me dijo antes de venirme que no nos fuéramos a olvidar de ayudarle y pagar esa deuda que tenía su papá, porque ella no quería que nos fueran a sacar de ahí, como a perderlo, pues. Entonces ella en su humildad y todo, pero ella se presentía algo así. Ajá. Entonces el viaje mío fue extraño, pues, porque nada. Entonces yo me acuerdo que ni buses llevaban ahí al Cobán, es un pica, me vi, para Santa Ana. Y después yo andaba buscando un bus que llevaba directo a la capital de Guatemala, ¿va? Que sale ahí de Santa Ana, un Pullman le llamaban, que era un bus bonito. Pero resulta de que ni ese encontré. Cuando iba a Santa Ana, ahí me tocó agarrar un bus de esos ordinarios que van a la frontera con Guatemala. Y de la frontera de Guatemala otro hasta la capital. ¿Vale? Cuando iba a la capital de Guatemala ya era de noche, casi oscureciendo estaba. De ahí tomé un bus que nos llevó a la frontera con México. Pero llegamos ya en la madrugada, llegamos a la frontera como a la 1 casi de la mañana, entonces ya no se podía pasar, nos tocó quedarnos en el pueblo fronterizo ahí, Tecunumán, padre que sea. Ahí amanecimos con otras gentes que venían en lo mismo, una gente de Honduras y de El Salvador que venían. Ahí en un parque, caminando y platicando hasta que amaneciera, porque pues sí, no había ni hoteles ni nada donde quedarse para el día siguiente, a primera hora, poder cruzar la frontera. Pero esos mexicanos, como unos ladrones, fíjate que yo traía visa para México, ¿verdad? Porque en esa época no, como era diferente, no miraba a mucha gente, daban visa, a mí me dieron visa. Pero cuando cruzo la frontera me dicen que no puedo pasar porque quería que les diera dinero, una mordida, como le llaman ahí. Y le dije, pero si tengo visa, pues decía que no lo... sinvergüenza, porque no traía suficiente equipaje, me decían, pues yo traía un maletín pequeño con dos mudadas de ropa, ¿no? Bueno, ahí me tocó quedar, no me acuerdo si eran como 500 pesos para poder pasar. Y de ahí tomé un bus hasta el Distrito Federal, hasta la capital. Y pues yo traía prisa por llegar a mi destino, entonces a la capital, solo de ahí tomé un taxi que me llevó a la terminal del norte, que le llaman ellos, para tomar el bus que me iba a llevar a Tijuana. Uh-huh. Y me acuerdo, eso era divertido, un taxista, que son tan divertidos mexicanos, que él hablaba y me hablaba, pero como tienen un acento diferente, va él contándome supuestamente chistes, y él se reía, y yo no entendía, a saber que me hablaré de ti, pero por lo menos él no me robó. Fue honesto, me cobró y me llevó al pasaje. Ya compré yo mi pasaje directo hasta Tijuana. Yo no sabía los obstáculos que iba a pasar en el camino, pero yo compré el pasaje directo. Bueno, pero para no cansarle, yo salí de El Salvador del Cobán un día jueves en la mañana. Un día lunes en la mañana yo estaba en Tijuana. Me dijo, tomó 4 días el bus, claro, que no paré ni me bañé ni nada, porque pues, no, yo no paré en un hotel ni dónde bañar, sino que ahí para adelante, como decía el primo. Ajá. Pero fíjese que tuve suerte, porque esas autoridades mexicanas son ladrones. Desde que usted pasaba hasta desde Guadalajara para allá, hay altos en el camino donde ellos lo paran y revisan el bus y ven si son inmigrantes y los bajan del bus. Y si uno no les da dinero, no lo dejan pasar.
¿De Guadalajara a Tijuana?
Sí, pero varias veces, padre. Entonces yo iba y así me iban sacando y sacando dinero. Pero ya de último yo llevaba como 10 o 11 dólares, creo. Pero ya quizás lo que conviene. Se subió un señor que era mexicano, porque hay gente buena también en México. Y él venía con su sombrerón y se sentó ahí a la par mío, me sentía a la par de él. Y como yo, pues yo era adolescente todavía, 17 años, para ir a Cipote. Entonces él y yo le conté la historia de lo que me venían haciendo y ya no traía dinero. Ah, no te preocupes, mijo, me dijo, yo te voy a ayudar y aquí va a ver. Y el señor hasta venía echándome su tequila y me dijo a mí, yo como ya estaba acostumbrado a esos menesteres, vaya, me echó mi trago también. Pero fíjese que me sirvió, mira, cuando llegamos a la última garita, ahí en Mexicali, que le llaman, me dijo, ah, vos hacerte el dormido, tú hacerte el dormido, y yo decir que son mi hijo y que ya, estaba dormido. Y cuando vienen, porque los tipos esos van así, con una lámpara, paran el bus, como es de noche, ¿no? Van alumbrando cara por cara, ¿va? Y miran algo sospechoso, ya sea por la ropa, por la apariencia, ya preguntan, y te lo oyen hablar, pues ahí como que ustedes ya lo detectaron. Pues yo me hice así, hasta me metí más, ¿verdad? Para verme más chiquito. Y el viejo, no, mi hijo, va dormido allí, ya, pues no le va, qué diferencia, fíjense la diferencia que hace la palabra de alguien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya no me bajaron. Llegué a Tijuana. Y pues y cuando llegué a Tijuana lo era lo difícil, porque no tenía ni dinero ni sabía para dónde ir. Pero como, vaya, cuando llegué a Tijuana había un taxista ahí y le conté la historia y me dijo, yo te voy a llevar a un hotel que está por ahí, me dijo. Y vi que él me cobró mucho, ¿va? Porque lo que yo andaba me sacó, me dijo, dame eso, yo te voy a llevar a un hotel ahí. Pero me ayudó porque la señora del hotel, que estaba justo, vaya, el hotel está acá y usted le ve la línea, al otro lado está Estados Unidos. Más que yo estaba en el segundo nivel, va bien, ve. Pues él ya, estos tipos ya conocen a la gente esa. Uh-huh. Él me llevó al hotel y la mujer le me dejó ahí, Ay, ella me atendió bien, me dijo, no hay problema, aquí quédate, porque ya sabía de que yo respondía, ¿va? Físicamente por el dinero, pues no tenía dinero, pero alguien me iba a mandar dinero. Entonces ya me dio una habitación, me dio hasta cigarros, porque yo fumaba, me dio comida, ya me fui a bañar, porque no me había bañado. Lo duro fue que yo jamás sabía lo que era agua caliente, pues. Y yo abrí el chorro y me cayó el agua caliente y me quemé. Y dije, ¿y esto cómo hacía? Yo en El Salvador nunca había visto agua caliente. Solo de agua que nacía de unos cerros que salía hirviendo. Y le pregunté a la señora y ella llegó a regularme el agua y me dijo cómo me bañara. Vaya. Pero ya estando ahí en el hotel ese, ella me prestó el teléfono para que yo llamara a mi hermano. Entonces mi hermano, como él no tenía tampoco papeles, ¿verdad? Pero él tenía un amigo que era mexicano y lo mandó para que me llevara dinero para poder pagar el hotel y yo comprar comida mientras conseguían un coyote que me pasara para el otro lado. Entonces ya llegó un día, el día después, el siguiente, llegó el tipo este y en su carro me llevó a comer tacos, ¿verdad? Me compró una cerveza y me dejó ya bien establecido y cigarro y la señora pues me daba la comida y como estoy, bien la diferencia que hace, ¿no? Pero los contactos, los conectes son bien importantes, a veces hasta más que el dinero. Pues ahí estuve. Yo llegué ahí el día lunes, pero aquel de mi hermano creo que no encontraba a alguien que me fuera a pasar. Me pasaron hasta el día miércoles, porque el día jueves yo hasta llegué a Los Ángeles, ya como a las 5 de la tarde llegué a Los Ángeles el día jueves. De la siguiente semana, yo salí jueves y llegué jueves, estaba en 8 días, yo estaba en Los Ángeles. Pero lo divertido era eso, la cruzada de la frontera, fue divertido, ¿no? Porque yo estaba en el hotel, y ahí veía el río que divide, ¿no? Pero el río está al lado de Estados Unidos, está la malla, el cerco, Tapial, así, y ahí en la noche veía los helicópteros que andan. Pues el día que me iban a pasar, llegó la persona que el coyote a recogerme. Yo pensé que directo me iba a pasar, pero no fue así, sino que me llevó a otra casa. Ella me recogió en la tarde, ya me estuvo refugiado como que esperando que llegara la noche. Y él se fue a buscar a otras personas, ¿va? Porque no iba a ser solo yo el que iba a pasar. Lo divertido es de que ellos como tienen sus hoyos, ¿va? Uno cruza la barra y entra. Ya estábamos al lado de Estados Unidos, pero estaba el río. Es un río seco que hay ahí, que y como ahí es el mero Tijuana, ¿no? El mero San Diego, que le llaman ahí, San Tijuana, ¿va? Que ahí no hay mucho, ahí no hay desierto ni nada de eso, sino que ahí lo que hay son unos montarral. Si usted cruza el río, ahí, pero el río está casi seco. Unos se meten agua, otros sobre piedra van así. Hay unos montarrales y ahí nomás están las autopistas, pues las calles y los hoteles y eso. Entonces los tipos estos ya ellos se conocen todos. Pero quiere que nosotros ya estábamos ahí. Y el helicóptero andaba allá, y el helicóptero con las grandes luces y poniéndoselas a uno. Y uno está ahí, como ellos saben, esperando, dicen ellos, que cambie turno. Entonces esperan como a medianoche. Cuando ellos cambian turno de personal, el helicóptero como que descansa en ese ratito. Ya cuando después el helicóptero viene, ya uno le pasó y está en medio de los matorrales. Y ya después cruzamos, va a correr, es emocionante. Y como uno es pícaro, va, y joven y todo, pues uno es astuto. ¿Qué le va a asustar esas cuestiones? Para uno es como excited, como diría en inglés. Pues, sí. Entonces, pasamos y nos quedamos por ahí, ya llegamos a la autopista, viendo ahí en un descuidito, pum, cruzamos la calle, ya caminamos y ya estaba un hotel, pues ahí nos metimos. Ahí nos quedamos en un cuarto. Éramos como cuatro, pero ya el día siguiente llegaron a recogernos en un carro un señor que me iba a llevar a mí. Pero él andaba buscando la otra persona y me fue a dejar a mí para mientras iba a recoger a la otra persona. Me fue a dejar allá en un parque que está cerca del aeropuerto ahí de San Diego. Yo viendo, pero yo me sentía raro porque pues uno solo ahí. Y yo iba a ver los aviones como caían, porque a la par de la iba admirado de ver tan rápido que bajan y suben, ¿no? Porque yo allá en la tribu veía un avión que pasaba al mediodía, uno y otro en la tarde, por el aire, pues va nada de que el almuercero, decía uno, ahí en el cómano donde yo ve. Hasta que iba a recogernos, ya en la tarde iba a recogerme el señor y ya venía con el otro tipo que iba a llevar. Y nos fuimos en el carro. Pero ya por allá él se salió de la autopista antes de cruzar la garita que le llaman de ahí, creo que Chula Vista, no sé cómo le llaman, donde está la migración. Abrió el baúl el hombre y nos dijo que nos metiéramos en el baúl, en la parte de atrás del carro. Y el otro tipo no quiso meterse, dijo que no me metí, porque era peligroso, que no me cae, no quiso, y se fue caminando ahí en el monte, ahí se quedó. Entonces yo me metí. Y yo me metí, cerró la puerta y él se fue y manejó. Pues yo no sé cuánto manejé, pero mira, fueron unos 20 minutos quizás la cuchilla, que rápido pasamos. Más después él se volvió a salir de la carretera por un ladito y me abrió el baúl y ya me subí yo allá. Ahora sí, me dijo, aquí vamos para Los Ángeles. ¿Ya? Y yo venía a aquellas autopistas y veía aquello, qué bonito, ¿verdad? Porque uno pues nunca había visto algo así tan inmenso. Yo imagino el cambio de 180 grados como venir del Cóbano, que allá no hay ni automóviles, ni autopistas, ni carreteras. Y después ver aquellas autopistas ahí con aquellos, ¿cómo le llaman? Una planta que ellos siembran, ivy le llaman. Que decora pues así los costados de la autopista, va bien cortadito, aquello se mira como lindo, pues bonito. Y uno admirado de ver aquello tan, tan inmenso. Fue un cambio tremendo. Sí.
¿Cómo se sentía en Los Ángeles?
Pues el día que llegué, pues yo no conocía a nadie más que, pues imagina, nadie, no lo que mi hermano, y ya llegaron a recogerme ellos ahí con el señor, le pagaron lo que iban a pagar, y ya me llevaron a comer, ahí conocí al mister, a Álvaro, a otros amigos de donde vivía mi hermano. Y pues yo me sentí extraño, pues, pero lo más extraño, como le he contado en otras ocasiones, fue a adaptarse, pues, que cuando, por ejemplo, nos tocó ir a lavar, a la lavandería, yo jamás en mi vida había visto una máquina lavadora y cómo funcionaban eso, estufas y nada de eso, porque en la tribu uno no usaba eso, sino que leña y todo era. Y lavaban, las mujeres lavaban las manos, ¿no? Porque había lavado aquí. Y fue, al principio fue extraño, pero bonito, pues, porque aquel tenía a mi hermano, yo como no te puedo decir, recién venir, uno no trabaja, no tiene trabajo. Entonces, aquel tenía un par de amigos que eran unos vagos que no trabajaban, entonces, y aquel les dejaba hasta el carro, va, de él, para ellos me andaban paseando, yo andaba conociendo, y así. Era bonito, lo único que uno extraña, pues, la, su gente, su familia y eso, pero se adapta. Bueno, ya después yo empecé a trabajar y ya, pues, todo fue normal, más normalizado.
¿Cuál fue su primer trabajo?
Pues el primer trabajo mío fue un señor que trabajaba pintando vehículos. Era amigo de Mauricio, de mi hermano mayor, y jugando fútbol por allá un día nos vimos y le contó a él, y yo ya venía, ¿quieres que vaya conmigo? Yo le voy a enseñar allá, le digo. Él me ayudó a pintar carros. Él pintaba carros, pero también pintábamos cabezales, tráiler y buses. Él trabajaba en una compañía grande, ahí pintábamos buses. Así que allá está mareado nos poníamos, porque a veces nos tocaba pintar el bus por dentro, imagina todo el olor de la pintura. Claro, uno se protege, ¿verdad? Pero sale todo su rumbo, el tufo de la pintura, uh-huh. Y como aquello encerrado. Pero con ese señor era tremendo, porque pues yo, como le conté antes, uno había aprendido cosas que no debe, ¿verdad? Yo tomaba y era cipote, y cuando... Para esa época yo había cumplido aquí los 18 años, cuando trabajaba con este Miguel. Miguel se llama él. Y el día que nos pagaban, nos íbamos a él, iba a cambiar el cheque, me pagaba a mí, nos íbamos a comer por allá. Pero vi cómo es uno de sinvergüenza, ¿va? Y la gente bandida. Y como yo no podía tomar, pues, porque era menor de edad. Pero a veces él compraba una su botella, la llevábamos ahí comiendo, ahí pedían yo mi soda y al soda le echaba el trago y iba tomando mi traguito y yo estaba chupando y comiendo. Es que, como le digo, cuando uno es tremendo, es tremendo. ¿Qué reglas ni qué 8/4? Uno pasa por lo que sea. Bueno, si uno, ¿qué me venga a contar a mí? Como ir a mí. O como que los jóvenes de ahora creen que, vaya, que ellos saben o si lo que puedan haber vivido no lo ha vivido, y doble, y o triple, y qué no se sabe uno. Como ahí, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que trabajábamos, yo trabajé bastante tiempo con él, como un año quizás, y ya me da reconfianza, conocer el ambiente y todo eso.
¿Y ese fue su primer trabajo en toda su vida?
Pues sí, es que en el, allá en El Salvador trabajábamos en la agricultura, ¿verdad? Pero era diferente, like, yo trabajaba en la casa con odiuno, yo sembraba milpa, maíz, y tenía, pero yo le pagaba a otra gente que me ayudaba, yo también trabajaba, pero no era como, yo decía que trabajaba porque yo era dueño de eso, no, lo que producía eso era mío, uh-huh. Pero mi papá, el que me daba hasta tierra y hasta la gente para trabajar, él los pagaba, pero la cosecha era mío, la vendía, uh-huh. Por decirlo así. Pero aquí, mi primer trabajo que yo recibí paga fue ese. Uh-huh. Pues,
¿y qué hizo después? ¿Cuántos trabajos tuvo?
Después se terminó eso. Trabajé por un tiempo en jardinería. Con un señor trabajando de jardinería, digamos, a hacer jardinería en Los Ángeles, ¿verdad? Pero más en el West y allá por allá Beverly Hills, Bel Air y todas esas, Hollywood Hills y todas las montañas, me las sé de memoria, Pacific Palisades, Santa Bonnie, Encino, todos los lugares más exclusivos, porque ahí es donde pagan mejor, ¿verdad? La gente trata de tener trabajo ahí, porque ahí también trabajamos en Los Ángeles, pero a las casitas humildes, ¿verdad? Un poquito pagan, es menos. En cambio, allá, por ejemplo, en Palisades había una mansión que 3 veces a la semana teníamos que ir solo para ir ahí. ¿No? Imagina cuánto pagaba, la señora pagaba mucho. Un día solo para sembrar flores, otro día solo para limpiar, cortar grama, era, pero pues, sí. Bueno, uno aprende, por eso yo todavía en mi casa hago paya jardinería y apodo los árboles y uno lo hace con necesidad. Era como obra de arte, ¿verdad? Como uno dejaba las cositas, porque la gente exige. Mm. Eso fue un tiempo después. Salió una oportunidad de trabajar en una compañía ahí en el Valle, en San Fernando. Chatsworth se llama la ciudad allá en el Valle, que era de Computer Memory, se llamaba. Y ahí era de armar, ensamblar computadoras, la memoria de la computadora. Ahí trabajé por un par de años. Ahí trabajé por, sí, un par de años, hasta porque la compañía, a veces, tienen su auge, ahí contratan mucha gente, ¿okay? Y después, layoff, cortan la gente. Ahí trabajé por un par de años.
¿Y después?
Pues después de eso, me quedé por ahí sin trabajo, fui al desempleo. Después me conseguí un empleo ahí como que no me gustaba mucho, era como de darle mantenimiento a una cadena de tiendas de los pisos, ¿verdad? De darle brillo y arreglar los pisos. Por la noche íbamos con un amigo. Pero no me gustó y en eso tuve un problema que tuve un pequeño accidente, yo le pegué a un carro y yo había tomado y ahí me pusieron esa cuestión del ¿cómo le llaman en inglés? DWI parece, ¿no? Entonces eso como que no me gustó y bueno, y como va a estas alturas, pues ya un hermano menor que se llamaba Pedrito, él había venido y no le había gustado acá y se había ido para Vancouver, en Canadá. Entonces yo quería, para escaparme de los problemas, pues vendí el pica ese que tenía y me fui para Vancouver. Allá estuve en Canadá por 2 años casi. Pero, pues allá entramos como, en Canadá, éramos como, no teníamos ningún estatus migratorio, éramos, ¿cómo le llaman allá? Un permiso ministerial nos habían dado, que podíamos vivir legalmente y nos daban a ellos ayuda económica para sobrevivir, para las cuentas, pero no podíamos trabajar, no teníamos autorización para trabajar. Nosotros íbamos a trabajar así, trabajitos que nos pagaban en efectivo, como sembrar, le conté, cortar fresas, andar en el campo. Una vez fuimos con una empresa a sembrar pinos allá, bien al norte, como más de 700 kilómetros al norte de Vancouver para arriba, a sembrar pinos, sembrando pinos andaba. Y ahí ahorré unos dineros, porque como el gobierno nos daba para los biles, para esos dineritos extra que uno ganaba, lo iba guardando. Porque yo tenía ideas, pues, de regresarme, ¿verdad? Para acá, porque uno no se adaptaba, y como yo ya había conocido a la mamá suya y allá uno nos comunicábamos, yo pensaba volver con ella y uno estaba haciendo planes para vivir juntos y eso. Entonces yo pensé en regresarme y regresé a los Estados Unidos de nuevo, y aquí ya nos establecí ahí.
¿Y no fue difícil regresar?
Mire, de allá de Canadá para acá, pues yo no tenía papeles para venir acá, pero como tenía permiso canadiense, entonces yo era como residente de Canadá. Lo único que un residente oficial de Canadá, con legal, él puede entrar, pues en esa época podía entrar a Estados Unidos sin visa, va solo, pues muestra su ID y entra y sale. Pero como yo no tenía eso, pues no tenía un permiso, entonces yo no podía entrar. La primera vez que vine y que traté de pasar, yo entré caminando, porque como iba, no hay divisiones ni nada, sino que un parque, la calle al otro lado del parque, yo caminé por el parque, venía, yo que vengo caminando, y había quedado yo que, porque ahí salía el bus, la Greyhound, empezó a venir en el bus. Y cuando vengo caminando, estaba un patrullero ahí de la migración, ¿verdad? Y ya se me abordó y me paró. Y me dijo que para dónde iba, a comprar cerveza, le dije yo, porque ahí estaba una licor cerca. Pero él no me creyó que yo quizás venía a pagar, pero yo no traía nada, pues yo traía solo así un pants, una camisa, lo único que traía dinero, pues, y eso fue como él lo bolsea, uno traía yo, ni tanto como $200, pero me alcanzaba para pagar los pasajes para venir. O $600, no sé cuánto traía, algo así traía. Pero vaya, yo para no tener la sospecha no traía nada, llevo la ropa, yo me voy, vaya, llego allá, allá. Pero me llevó, me subí a la patrulla y me llevó a tomarme los datos, vaya, me llevó y después me trajo a la frontera de regreso. Ya cuando me llevó de regreso a los canadienses me dijeron, ¿para qué estás haciendo eso? Me no debes, vaya, te vas a meter en problemas. No me dijeron nada, ya me fui de regreso para Vancouver. Pero la siguiente vez que venimos, cuando ya me vine, entonces fue, fíjese que eso, pues, la gente es tremenda. Un señor hondureño, él venía con un carro, él traía muchas cosas en el carro, pero como él estaba igual que yo, que no tenía papeles. Entonces un amigo, que sí tenía residencia, él manejó con el carro y se fue a estacionar a ese mismo parque, al estacionamiento que le di. Se estacionó el carro y después se fue caminando para Canadá. Allá lo estaba esperando otro, que él iba a dar de regreso, y nosotros entramos caminando por el parque, nos subimos en el carro y ahí nos venimos. Como el carro era de él, del que venía conmigo, que es para Honduras. Él no venía para Los Ángeles, él iba para Honduras. Lo único que quería traerse el carro. Y así entramos. Yo venimos, él me trajo hasta Los Ángeles. Yo le ayudé, ¿verdad? Yo no le pagué porque me trajera, solo en los gastos, la gasolina. Pues yo le venía ayudando para pagar la gasolina. Y así fue como llegué hasta los... Volví a Los Ángeles. Ah, pero en Los Ángeles... No fue fácil cuando vine, porque me estaba esperando la cuenta pendiente. Yo cuando me fui a dejar la cuenta pendiente, que la policía me detuvo, y yo no cerré el caso y nada de eso. Entonces yo creo que tenía una orden de arresto, yo ni sabía. Pero yo cuando vine, la quería arreglar eso, y fui a la corte y fui al juez a decirles, pues, ¿verdad? De que yo ni sabía si mi licencia me la había... Pues yo me fui y la cosa quedó así. Yo no pensaba volver, según yo, pero para la vida da tantas vueltas, por eso dicen que uno nunca tiene que decir no, o de esto no, esta agua no beberé, porque uno no sabe. Entonces yo no sabía, fui al juez, pero eso me ayudó, porque como yo me presenté, y entonces, pero me arrestaron. Ah, entonces, de ahí mismo en la corte me llevaron a la cárcel. En uno de esos buses ahí todo encadenado y eso, me llevaron a la cárcel. Pues así como llevan a los criminales, pues así va uno, y imagina uno, no es nada hacer. Entonces, eso es una de las experiencias más desagradables que pueden haber. Porque yo pues había estado detenido en El Salvador, allá una vez estuve preso porque por la guardia, por unas cosas, acusaciones falsas nos humillaron y nos metieron presos. Pero esa cosa en Los Ángeles creo yo que es la peor de todas. Porque fíjense que, bueno, el juez determinó de que yo iba a pagar como 20 días preso, algo así, o 20 o 25 días por lo que había pasado, y que yo no había dejado el caso así, que no sé qué. Pues bueno, pues yo lo que quería era establecerme y empezar una nueva vida, ¿va? Y para hacer las cosas bien, pues hay que enfrentar los problemas y curarlos, pues, porque si uno anda escondiendo, de rato se mete, ¿va? Entonces, bueno. Pero lo que le quiero, la experiencia negativa es que vaya, lo meten a uno con ese grupo, vaya, usted va encadenado, con otra gente ahí, encadenado de aquí, y esposado y todo, lo llevan a la cárcel. Cuando lo llevan a la cárcel, ahí hay el proceso ese, es el más humillante, que y ellos tratan de hacerlo, que ya ven a propósito, de humillar, de sentir mal a la gente. Yo le digo que yo soy una persona que no me mete en problemas en nada, pero uno de esos tipos, si yo hubiera podido hacerle algo, yo le hubiera hecho algo.
A los oficiales.
A uno de los sheriffs, de ver la forma como tratan a la gente. Eso, y uno no es una persona vengativa, ni criminal, ni mucho menos, pero la forma, pues, de tratar a la gente. Bueno, en ese proceso, vaya, uno va, lo llevan de celda en celda, y bueno, yo amanecí, vaya, porque lo llevaron como a las 5, yo fui a la corte como a las 4, 3, creo yo, y ahí me sacaron, vaya, lo llevan a uno, a una cárcel que hay en la corte, ahí de la corte lo llevan, está un bus donde lo meten, ya del bus lo llevan a la oficina del sheriff que está ahí, al todo el proceso de la cárcel. Pero en el proceso de la cárcel uno va pasando de celda en celda, que le van tomando fotos, que le van haciendo esto, que lo van desnudando, lo van bañando a uno, lo van hasta desnudo y todo eso. Y al final uno se vuelve a poner la misma ropa, porque como, pues yo no, a mí no me pusieron nada, porque vaya. Pero en el proceso, ¿qué pasó de todo eso? Al final me ofrecieron va, porque las cárceles están llenas, ¿eh? Que me daban una opción de que pasara los 20 días en la cárcel o que hiciera 10 días de trabajo comunitario.
Después de todo,
ajá, que le hicieron. Ajá, por eso le digo, ajá, preso. Entonces, ah, pues yo dije, pues yo voy a trabajar mejor, pues voy a trabajar, era trabajar para la ciudad. Uh-huh. Lo único que pues ahí le dan las condiciones a uno, de que si uno es presente, en el momento que uno es presente a trabajar, al horario o algo, va a tener orden de arresto y además va a tener problemas mayores. Pero era mejor, en vez de estar preso, estar allá afuera trabajando, yendo a trabajar ya. Pues digo, pero para todo el proceso, yo casi hasta las 6, 5 de la mañana, pues toda la noche, ¿va? Andar ahí de un lugar para otro y todas esas humillaciones que le hacen a la gente. Ya como a las 5, a las 6, ya me salieron, pues me salí, ¿no? Y ya le llamé a Mauricio, ¿va? Y aquel, porque él ya sabía que yo iba a ir a la corte, ¿no? Y aquel me fue a recoger ahí. Yo no me acuerdo qué día era, pero parece que era un día jueves o algo así. Pero la onda es que yo tenía que el siguiente lunes yo tenía que presentarme a estar a cierto lugar, a cierta hora, a ir para ir a trabajar. Uh-huh. Es un lugar donde andan como unos vans, mini vans o vans del gobierno, ¿no? Del estado, para que andan apodando las uh-huh. autopistas, recogiendo uh-huh. basura, apodando. Ah, pues, pero como yo había hecho jardinería, para mí divertido era. Entonces yo andaba todo lo que no me pagaban. Pero yo disfrutaba, que andábamos tranquilos, aparte andaba mejorando la ciudad, ¿no? Uh-huh. Fueron 2 semanas y pasaron bien pronto y ya me dieron el... Ya eso fue todo, ya me quedé libre, limpio de todo problema. Para mí fue muy bueno, pues, en vez de estar preso. Uh-huh. Eso fue, ya después, pues, ya lo demás, pues, ya... Pues, al salir de eso, yo empecé a trabajar, porque yo tenía trabajo, ¿no? Que iba a trabajar con Álvaro, siempre en eso de la jardinería. Uh-huh. Entonces, ya nomás, la siguiente semana yo trabajé ya con él y ya nos establecimos, como la mamá, pues quería que viviéramos juntos también. Entonces, ya después buscamos un apartamento. Yo, mientras tanto, estaba ahí con Mauricio, de mi hermano. Uh-huh. Ya buscamos el apartamento con su mamá y ya nos establecimos. Y pues ya, desde entonces para acá, pues hasta hoy que estamos... Punto,
¿y qué pasó después? ¿Usted siguió trabajando con Álvaro?
Sí, después yo, pues sí, como vaya, yo no tenía conectes ni nada, pues entonces en época fue difícil. Imagina, yo antes aquí tenía vehículo y todo, cuando vine, pues no tenía. Entonces yo seguí trabajando con Álvaro y su mamá ya tenía su trabajo y ella siguió trabajando. Lo único que ella no trabajó ella encerrada, sino que era de entrar y salir todos los días, porque como ya vivíamos juntos ahí en el apartamento. Mm-hmm. Pero era difícil porque íbamos a la lavandería nosotros. Bueno, que había, no había lavandería en el edificio, ya me acuerdo. Pero para cualquier cosa, pues vaya, a pie íbamos, pues en el bus. Entonces era incómodo, la mamá iba en incómodo. Pero fíjate cómo son las cosas, la vida, vaya, le da oportunidades a uno. Yo una vez compré un ticket de lotería y me gané 2.650 dólares, ¿vale? En el loto, que era nueva en esa época. Que es poco dinero, pero entonces era más dinero, ¿no? Porque el dinero valía más, pero con ese dinero... Compramos el carro, el primer carro que compramos nos costó 1.850, parece. Bonito estaba el carro. Y sobró dinero, que la mamá, pues la mamá ya tenía los papeles entonces, pero no había ido a Guatemala a ver a su hija que había dejado allá, María Fernanda. Entonces, de ese mismo dinero sacó para el pasaje y se fue de ella a ver a la familia, ¿no? Y ya la cosa fue más fácil, pues allá después, pues ya cuando... Ella iba a trabajar y se iba en el carro, porque yo no necesitaba, porque a mí Álvaro me pasaba recogiendo a la casa y a dejarla. Entonces. Pero, pues ese fue como... Pues sí, porque en esa época se ganaba menos dinero, ¿no? Ahorrarnos 2.000 o 2.500 dólares era más difícil. Uh-huh. Ay, sí, pues como uno es inocente, pues yo me acuerdo. Yo creo que cuando ya estábamos juntos y la mamá decía, ¿vale? De que... Nosotros pensábamos, pues, tener hijos, bueno, algo. Y me decía la mamá. Y me acuerdo yo que cuando tengamos unos 2.000 dólares ahorrados, entonces ya puedo yo tratar de salir embarazada. Ay, $2,000, ahora lo recuerdo, le bate, ahora tenés $100,000 y te crees que es poquito, antes $2,000, dice ella, era como
bastante.
Como dice uno, un respaldo, ¿no? Pues nosotros y después ahí seguimos trabajando y cuidando, siempre justo, unidos. Y yo le cuento a usted, vaya, ese fue eso del dinero que le gané a la lotería, fue como un principio, nos abrió la puerta y ya uno, porque gastamos, compramos el carro, ya fue, pues todavía nos guardamos algo, ahí teníamos ya un... Y desde entonces nosotros jamás nos ha faltado el dinero. Siempre hemos tenido, y de sobra, y suficiente, y lo necesario. Uh-huh. Pues le digo que nunca hemos pagado como gente que pasa en dificultades, porque vaya, uno siempre está pensando, mira, y usted piensa así, jamás. Porque usted sabe, vaya, usted conoce, lo está oyendo, la historia de los orígenes humildes, trabajos humildes, que uno fue ni a la escuela, ni a... Pero yo conozco gente que ha ido a la escuela, que ha nacido aquí, que ay, y ahí pasan de que cuando tienen, disfrutan por ratito, se quedan con tienen y con qué pagan. Pero nunca hemos tenido una dificultad económica, ¿no? Siempre. Entonces, vaya, le digo yo, por ejemplo, que usted haga con su vida, cuando usted tiene dinero, nadie le va a humillar, ni nadie le va a faltar respeto, porque ningún trabajo, si a usted no le gusta, usted los manda a la M a ellos si quiere, porque usted tiene respaldo, usted se siente segura, usted puede sobrevivir un mes, un año sin trabajar. ¿Y qué? Y eso a veces ni su jefe, ni su patrón lo tiene, porque ellos aparentemente tienen, pero tienen deuda, y tienen ¿me entiende? Que los asfixia, que todos ellos tienen que estar ahí. Usted sabe administrar y tener control. Usted tiene una vida tranquila. ¿Así?
¿Y cómo ustedes decidieron irse a Nebraska?
Ay, pues la verdad es de que esa historia... Fíjese que... Cuando nos fuimos para Nebraska, yo había dejado de trabajar con Álvaro. Cuando todavía trabajaba con Álvaro, yo compré un pica. El pica, ustedes se van a acordar, güey. Yo estaba pequeña cuando íbamos a comprar el pica chip. El primer carro que compramos y a crédito, pues nosotros nunca habíamos tenido un crédito. Uno hasta nervioso de sentir. Pero la idea mía con el pica era para trabajar en él, ¿verdad? Ya cuando yo compré el pica, yo pensé que eso de la jardinería pues ya era suficiente. Y busqué trabajo de mensajería, pues de mensajero le llaman, ¿eh? Que mi hermano trabaja en eso. Y se ganaba bien. Yo con el pica pues ganaba bien. Y yo bien pues, vaya, porque como hablamos, el promedio allá entonces, los mínimos eran pocos. Pues yo me ganaba mis $600 a la semana. Ah, porque usaba el pica. Y después, pues, hasta me fui a trabajar en una pizzería, andar haciendo entregas de pizza a veces por las tardes o los fines de semana, para pagar el pica. Y nosotros estábamos bien. Yo en esa época fue cuando más estaba ganando dinero en Los Ángeles, ¿verdad? Y íbamos bien. Si yo le había dicho a la mamá que íbamos, vaya, si seguíamos así, pronto íbamos a comprar una casa, que era la idea. Pues en eso íbamos cuando... La hermana de Sabina, su tía Elizabeth, y el marido y venían a pasear a Nebraska, ¿no? Hacia Nebraska, a visitar a su tío Guillermo, que él ya vivía ahí, ¿no? Y la invitaron, vino usted y su mami, vinieron a pasear a Nebraska. Yo me quedé allá trabajando. Y parece que, no sé, a su mamá le gustó, ¿verdad? El ambiente ahí, o el trabajo, qué sé yo, las historias que contaban, ¿verdad? Que habían beneficios, que las casas eran baratas, porque ya su tío Guillermo había comprado su casita, y era un ambiente diferente, ¿no? Y entonces, cuando su mamá regresó, me dijo de la idea, y de que no sé qué, y de que, Pili, ahí me voy, si querés. Yo sentía que nosotros estábamos ya como bien establecidos y que podíamos hacerla ya. Lo único que pues allá no habían seguros de salud ni eso, uno no tenía nada de eso. Y pues yo no sé, pues tomamos la decisión de... Pues yo le dije a ella, si tú crees que te gusta y crees que la vamos a pasar bien, pues por mí no hay problema. Uh-huh. Y así fue como tomamos la decisión de venir. Yo ni siquiera conocía, porque yo no había venido a pasear, no había el trabajo. Y nos venimos, pero ya estando ahí, no sé, ella se dio cuenta que ellos no le habían dicho toda la verdad de las condiciones de cómo se trabaja, porque la gente le había contado las cosas bonitas. ¿Me entiendes? Ya estando ahí, trabajo se había, porque inmediatamente le contratan a uno, pero su mamá no soportó las condiciones, porque son unas condiciones como denigrantes, pues demasiado. Ella como una semana trabajó y se corrió porque no le gustó. Y yo ya me había adaptado.
¿Qué tenía que hacer?
¿Quién?
Usted.
Ah, pues era una matanza, ¿cómo le llaman ellos? Matanza de vacas. Que eso es impresionante, yo no había visto semejante cosa. Matan hasta 2,000 vacas en un día, una vez. Pero aquello, yo lo que, el trabajo mío fue con una tijera eléctrica o hidráulica, no sé cómo, ordinaria, cortarle la pata a una vaca. Imagina el hueso ese duro y todavía la vaca viene viva. ¿Ah? Porque cuando a veces yo le cortaba todavía le hacía así y pedí sangre y ver todo aquello, yo nunca había visto de nada. Ay, con un cuchillo trabado y tenía que hacer un hoyo todavía en la otra encaje de la pierna para que, como viene trabada de una pata, y traía una aquí a pelar, esa le cortaba yo, y ahí le hacía un hoyo para que el otro más adelante la trababa de esa pata y le destrababan la otra para que otro más adelante le cortara la otra pata, y así va. Pero como ahí donde yo estaba, era donde recién les han dado el disparo, pues las vacas todavía vienen vivas, que a veces vienen hasta así. Eso es feo, yo nunca había visto semejante cosa. Y las condiciones, pues, le digo que usted tiene que estar en una vaca tras otra, viene como acá, metro y algo, viene una tras otra, entonces es que uno para, es una cadena. Y si usted se le fue una, ¿y cómo? Y usted no puede ir al baño, pues hasta tiene que pedir que alguien venga a ocuparle, porque la onda no para. Y si no, ¿quién pasa lo que usted está haciendo? No, si es, yo nunca había trabajado en algo así, eso es turbio, feo. Yo trabajamos por unos meses ahí, yo ya me había acostumbrado, pero después sale la oportunidad de venirnos aquí para Maryland. Ya, bueno, usted sabe, ahí ya sabe, usted se acuerda bien cómo fue, ¿verdad? Que venimos a pasear con su tío para Navidad, a visitar una familia también de su mamá. Y aquí nos hablaron de trabajo, que hay oportunidades y todo. Y la mamá, pues ya como a ella no le había gustado, pues yo estaba siempre open, como bien abierto. Uh-huh. No, pues nos mudamos para Maryland y gracias a Dios, pues aquí nos ha ido bien. Yo no me puedo quejar porque pues nos ha salido bien todo, trabajo ha habido. Y hemos tenido abundancia de todo, solo que pero uno vive más aislado, más solo, no tiene familia ni amistades casi conocidas. Eso es lo único, pero bueno, uno se acostumbra. Pero aquí para mí que nos la hemos pasado bien.
Pero usted, aparte de lo económico, ¿usted le gustaba más en Los Ángeles?
Pues fíjese, hija, que uno como que se acostumbra a donde uno vive. Porque yo antes Los Ángeles yo lo sentía como parte mío, ¿eh? Como que uno pertenece a eso, como uno se encariña, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vivía en Vancouver allá, yo veía un carro de Los Ángeles, a veces camiones, ¿va? De California, y yo hubiera querido subirme y venirme, ¿no? Porque pues yo ya me sentía, pero yo ahora ya no. Por ejemplo, yo ahora que vivo aquí, yo miro Los Ángeles, a mí me gusta el clima, es mucho mejor, ¿va? Las flores que a uno le gusta sembrar aquí, uno solo por temporada, ya todo el año hay flores bonitas, pero yo ya no me veo allá, yo ya no siento aquello que sentía antes, como cariño, pues, uno sabe, yo conozco el ambiente, hay familia y todo, pero ni ganas de irme da, porque si no pudiera ir más seguido, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno es como animal de costumbre, pues, no se acondiciona, yo, por ejemplo, aquí no tengo familia ni nada, pero en mi casa yo me siento cómodo, afuera uno se siente como, vaya, no se identifica ni con la comunidad ni con nada, ¿no? Pero ya se acostumbró uno. Yo tengo mi trabajo que a mí me gusta, yo lo disfruto y es la base de... Y ya. Entonces ahora en vez de viajar a Los Ángeles, viajamos a El Salvador, que hemos estado viajando muy frecuente, ¿no? Y ya ve la familia uno. Ya, yo ya no siento. Y es que todo cambia, hija. Por ejemplo, fíjate que cuando yo viví en Los Ángeles, Yo era soltero, vaya, mucho tiempo fui soltero. Uno vacilaba, fregaba, había amigos, jugábamos fútbol, era jodarria, como dice, uno pasaba en ambiente. Hoy yo le pregunto a su tío, al Maricio, de, él vive allá igual como yo vivo aquí. Él no se relaciona ya con nadie, ya, no, ya las amistades y todo se fueron. Muchos se fueron de ahí. Él, por ejemplo, Álvaro, dije, para verlo, él le llama. Pues si no, Álvaro no le llama, no se mira. O él va y le da una visitadita, pero es extraño. Uh-huh. O de vez en cuando que se reúnen así, pero ya no está como antes. Es que uno todos los días de semana íbamos a la... Cuando yo estaba allá íbamos al fútbol, a jugar fútbol, teníamos equipo, nos tomaba, jodía, la mara. Era ambiente, ¿no? Ahora él no existe. Él vive, como le digo, casi como vivo yo aquí. Su uh-huh. familia, aislado. Entonces, qué extraño yo eso, pues ya que eso ya tengo bastante yo aquí aislado y tranquilo no soy. Entonces, honestamente, como le digo yo, pues vaya así como a la Mirna, hoy fuimos allá, nos vimos, nos reunimos allá con él, nos vimos allá. Hay cosas, por ejemplo, ¿cuándo fue que vimos a Los Ángeles? Hace un año y medio vimos con la mamá, ¿no? Casi 2 años. Yo, pues, ahí nos vimos a la familia y me impresionó ver a Jessica tan cariñosa y tan... ¡Ay! Que se derretí en lágrimas. Y yo dije, ¿será que ya me voy a morir? ¿Qué tal? Pero que después miren que así es con toda la gente, la yeah. tal Jessica. Ay, Jeffrey, vaya, uno se siente en el ambiente, ¿verdad? Porque lo quieren. Y como y entre más lejos, como que la gente lo extraña a uno. Y por nada es bonito, ¿no? Porque cuando se ven hay más emoción. Mira, te quieto. Entonces, pues le digo, para que me vuelvan a ver esta yuca, a lo mejor hasta que nos veamos en la gloria, le dije yo, porque pues yo no pienso ir por ahí, ¿verdad? Y ellos por acá tampoco, entonces estamos así bien alejaditos, tranquilos. Aunque coincidamos por ahí en San Silvio, a algún lado. Así que, ya le digo, yo no. Yo ya de Los Ángeles no extraño nada. Yo me siento tranquilo.
¿Y usted se ve regresando a El Salvador?
A mí me gustaría ir. Yo esa es la... Por muchas razones, pero más creo yo que es la... Por el clima y por la situación económica. A mí me gustaría volver, cuando ya deje de trabajar, me gustaría volver y retirarme ahí. Porque en vez de retirarme en otro lado, hay otras opciones. Pero ¿qué más allá con gente que habla su mismo idioma, que por lo regular hasta la religión es la misma? Que yo no soy religioso, pero uno habla el mismo idioma, pues cuando me hablo de esto me refiero que el deporte casi es el mismo. Que vaya, hay mucha... ¿Cómo le digo yo que...? Que uno coincide con la gente, pues la amistad de la gente, el ambiente, como aquí, vaya, usted sabe cuántos años tengo de vivir aquí en esta casa yo. 16 años creo que tenemos ya. Ah, yo los vecinos los saludo, hola, a veces, a otros, cuando andan de mal humor, me lo voltean a ver a uno y uno igual, no vaya. Entonces yo aquí no tengo con nadie relación, de contacto. Uh-huh. Cambio, ah, no, la misma, ¿qué pasó? Vaya, uno uh-huh. habla del fútbol, habla de lo que sea, o de las dificultades que la gente tiene, pero hay un ambiente, pues. Yo cuando a veces voy a Santana, voy y me voy al parque ahí. Ahí usted no conoce a nadie, pero ratito puede hablar con cualquiera. Y aquellos se le destapan hablándole y uno se siente como en familia. ¿Me entiende? Y eso aquí es cuando. Entonces, si eso es lindo, ¿cómo no voy a gustarme a mí? Lo único es la inseguridad. Hay violencia, crimen, que allá, pero no se adapta, no se acostumbra. Yo pienso que si el Todopoderoso me da vida, que lo dudo, pero si me llegara a dar vida y logro vivir unos 62 años, me retiro a los 62 años, después yo me fuera a vivir para él. Sin duda. Con lo que me dieran del social y el retiro, como digo, la pensión que tengo, allá vivo como rey, como digo acá. Y aquí no me alcanzaría. Va, simple, y aunque tenga la casa pagada, no alcanzaría para vivir. Ay, aquí son los biles de gas en el invierno, con eso vive en El Salvador uno. Uh-huh. 279 pagamos el mes pasado, ¿no? De gas. Ahí me ha caído tan chico. Solo de gas. De dineral. Y después pagar seguro de carro, seguro de salud, seguro de vida, seguro de casa. ¿Ah? Todo otro dineral al mes. Que ya no lo voy a pagar. Es que eso, como dicen, eso no tiene, no necesita tener uno de sentido, sentido común, simple. Lo único que voy a extrañar es las amistades. Ah, pues sí, entonces, pues, familia, pues, nietos no voy a tener, quizás, pues, yo no sé ir a tener, pues, si no, ya me van a ver si tengo, ¿verdad? O uno viene de vez en cuando, pues. Así que yo ni nietos postizos no quiero. Así que no me ande con esto. Así de que tranquilo, ya, yo, honestamente le digo, yo me iría para encima, sin duda.
Pero usted mantuviera su ciudadanía de acá. No, pues, se puede, ¿eh?
No, pues si es que eso es obvio, pues si eso no tiene por qué perderlo. Si usted es ciudadano de acá, usted puede vivir en cualquier país y no la pierde. Entonces eso no es problema. Pues eso es lo mejor, porque usted es ciudadano, si usted tiene pensiones o beneficios, lo que sea, hasta allá se lo puede mandar. O se lo deposita, no tenía acceso, pues, no. No tiene que renunciar usted a la ciudadanía acá. Yo sigo siendo salvatorian y sigo siendo estadounidense. Si me voy allá, yo me quedo aquí. Así que no hay problema. Y eso es bastante bueno, diría yo. Porque si quiero venir acá, vengo acá. Los taxes los voy a hacer acá porque acabo de tener ingreso. Por ejemplo, lo del social, si uno no gana mucho, no es taxable, ¿verdad? Lo que uno recibe. Pero la pensión sí, tengo que pagar impuestos porque eso fue antes de impuestos que yo... Nadie. Entonces, yo pienso que sí. ¿Dase? ¿Cuánto te tardó?
Hora y 20.
Hora y 20.